Bueno, buenas tardes. El directorio y la dirección general del INAU se quiere comunicar hoy directamente con la población para poner en claro, en forma directa, algunos asuntos que se produjeron o emergieron y se han comentado para un lado y para el otro a propósito de los sucesos del día 20 en el hogar Las Piedras. En primer lugar, queremos señalar nuestro agradecimiento a los señores jueces y a las autoridades y personal del Ministerio del Interior que han entendido esta situación de emergencia en la que hemos tenido que buscar una ubicación para estos 21 adolescentes mientras estamos emprendiendo ya desde hace varios días una rápida, diría yo, una urgente reconstrucción del hogar para ponerlo en condiciones de ser habitado por esta población de jóvenes. En segundo lugar, yo diría que lo que hay que señalar es que no existe en este momento, lamentablemente, un lugar, otro lugar, donde podamos ubicar a esta cantidad de muchachos, y estamos sí en planes de proyección de mediano plazo para ampliar las instalaciones del INAU. Se han planteado situaciones en las que se dice que un funcionario está para trabajar en las instalaciones, en este caso del propio INTER, pero no así cuando tiene, por una situación de emergencia, que estar desempeñando sus tareas, en este caso en la comisaría. Lo que queremos señalar es que un funcionario del INAU es un funcionario público. Y el interés superior del niño, de la niña o del adolescente, de acuerdo a la convención y el código, amerita y está estableciendo claramente que los trabajos de acompañamiento, de cuidado, no solo se limitan a llevar la alimentación, al tema de la higiene, sino a otra serie de tareas que tienen que realizarse, y en ese sentido ya estamos anunciando que en el día de hoy vamos a juntarnos con los funcionarios técnicos del instituto para también así poder hacer ese otro tipo de acompañamiento, además de los funcionarios que comúnmente están allí. Queremos también aclarar que tuvimos un problema el propio día 23, donde se dio ese paro general que fue tan comentado, y fue muy particular porque dentro del paro se dio otro paro. Esto es un poco raro, ¿verdad? Fue un paro que los funcionarios, o una parte muy importante de los funcionarios del sector de locomoción de la institución, llevaron adelante con el tema de las horas extras. En realidad, lo que queremos aclarar es que de los muy pocos funcionarios choferes que nosotros teníamos, hoy disponemos, mediante el mecanismo de ingresos que ustedes saben se han realizado en esta institución vía concurso, 34 funcionarios choferes
nuevos,
digamos, que se agregan a los demás. Y el tema de las horas extras, como otro tema de otro tipo de situaciones, está en el plano de tener un presupuesto adecuado a una situación que es totalmente real. Necesitamos más funcionarios para seguir atendiendo los servicios. Le estamos reclamando al Poder Ejecutivo más recursos. Si le estamos reclamando más recursos, tenemos que emprolijar la casa, no sacando lo que es propio del salario, sino teniendo una racionalidad en la administración de compensaciones por tareas que efectivamente se realizan. Las que efectivamente se realizan serán pagas, las que no se realizan no serán pagas. Esto quiero que quede bien claro porque tiene que ver con el tema de las horas extras, pero tiene que ver con una compensación que es un 20%, que es una compensación a la función, que en realidad vino en varias leyes de presupuesto y es a la atención directa que se tenga. Y se revisaron en el 2007, en el 2007, y se detectó que había algunas, por una auditoría, y se detectaron algunas irregularidades. En el sentido de que había gente que estaba percibiendo la compensación y en realidad no estaba claro si le correspondía. Se hizo esa revisación, había unas 200 y pico de personas, de funcionarios en esta situación, unos 20 y pocos funcionarios presentaron reclamo y se están estudiando esas reclamaciones a ver definitivamente cuál es el fallo. Pero reiteramos, esto no es parte del sueldo, acá no está en peligro ni el salario, ni el aguinaldo, ni el sueldo, ni los puestos de trabajo, y sí todos estamos dispuestos a colaborar, pensamos que eso es así, en llevar adelante la institución. Y con respecto a algo que a la gente le sonará medio raro, al 612, nadie sabe lo que es el 612. Hay un 612 y después hay un 612 especial, para con doblete la cosa. El 612 también es una compensación que se da a todos los funcionarios que están cumpliendo tareas con especial desgaste. En el caso del Inter, o ICMEGI, o los centros de ingreso y centros transitorios. Y el 612 especial es en realidad para aquellos funcionarios que trabajan en tareas de contención. Ni para el 612 ni para el 612 especial se ha dispuesto ninguna modificación hasta el momento. Esto lo quiero dejar absolutamente claro. Y por último quisiera decir, antes de dejar la palabra a mis compañeros y las preguntas para ustedes, que anda circulando un correo electrónico que nos llegó hace poco rato la noticia de que para el día de mañana, en horas cercanas al mediodía, se organiza una marcha que sale de Plaza Libertad, no sé de qué plaza, rumbo a esta institución, planteando que los jóvenes que mataron a un joven adolescente por un tema de mochila, en realidad están en la calle y no están en las instalaciones del INAU como corresponde y como dictó la justicia. Desmentimos totalmente esta información. Los jóvenes, esos tres jóvenes, están dentro de las instalaciones y bajo la custodia del INAU como corresponde. La población sabe que tenemos problemas para llevar adelante instrumentar las medidas del Poder Judicial y a la vez proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero también tenemos que estar alertas todos, porque a veces se echan a correr informaciones que en realidad no contribuyen al mejor de los objetivos que nos deberíamos plantear como sociedad, que es la protección de todos y todas.
¿Preguntas?
Hay información de que estarían 20 jóvenes en distintas comisarías que no tienen lugar de entrada en los
esos son los sí, jóvenes que
nos estábamos refiriendo al inicio. Te corrijo, son 21. Son los jóvenes que estaban en el hogar Las Piedras.
Que fue totalmente destruido.
Que ellos en el motín destruyeron. Como no teníamos, y reiteré, no hay un lugar donde albergarlos.
Seguro.
Seguro, donde albergarlos, tuvimos que recurrir con la colaboración del Ministerio del Interior a estas comisarías, y allí van, los atienden nuestros educadores, y ahora estamos implementando, ampliando la atención también por parte del personal técnico, me refiero psicólogos, asistentes sociales, maestras.
¿Hasta cuándo estiman que van a estar esos jóvenes en las comisarías?
Y bueno, nosotros estamos apurando lo más posible con nuestros propios servicios de mantenimiento. Estimamos en unas 3 semanas, porque además se nos cruza entre medio primero de mayo y, y algún fin de semana. Pero estamos tratando y creemos que en 3 semanas podríamos tener la disponibilidad del local. Hay que también saber que tiene que estar fraguado, porque si no, uno pone una rija y un simple empujón
la saca.
Sí, en principio sí.
¿Los jueces menores le solicitaron al directorio algún cronograma de cumplimiento de los cumplimientos de esos menores?
Se puede contestar, compañera.
Sí, nos pidieron una información. Ayer llegó un oficio que de inmediato le contestamos por fax, con estas mismas cosas que les estamos diciendo a ustedes, las medidas que tomamos para refaccionar el edificio y lo que estamos haciendo para la atención de los jóvenes en las comisarías.
¿Hubo algún plazo?
No nos han puesto plazo.
Quedó claro que estos jóvenes rompen el hogar cuando se les ocurra, ¿no? Digo, ¿el INAU va a determinar algún tipo de medida especial cuando ellos vuelvan?
No, ahí hay que entender que no es un problema de que se les ocurra. Hasta ahora las informaciones que tenemos nosotros es que los sucesos comenzaron por una descompensación de uno de los muchachos. Cuando uno está hablando de un joven que se descompensa, no es porque se le ocurra. Es otro tipo de la situación.
Y no es...
No, estoy hablando. Si tú me permites, yo te explico. Luego se sumaron otros jóvenes, una situación de irritación, etcétera, y así se desencadenaron los hechos. Yo no creo que la situación sea ahora, los castigamos, para utilizar un término común para que toda la población entienda, sino que reforzamos las medidas, no solo de contención, sino las medidas socioeducativas y de salud para poder seguir avanzando la propuesta.
¿Cuánto le cuesta a Nicaragua la reconstrucción
del hogar? ¿Cuánto sale?
En una primera estimación gastamos unos 150.000 pesos en materiales, pero la semana que viene vamos a estar alrededor de los 300.000 pesos, o quizá un poco más de gastos. Eso es que porque está participando el equipo de mantenimiento nuestro, ¿no? Si tuviéramos que llamar a una empresa o eso, sería mucho más costoso.
El juez de menores, Morales, dijo recientemente que el CER es una cárcel, no hay taller, no hay ningún tipo de actividad ahí. ¿Hay un plan del directorio respecto de
Sí, nosotros estamos desarrollando un plan que incluye no solamente el CER, sino otros hogares, y sobre todo también estamos pensando en una convocatoria, algo más que pensando, ya tenemos la propuesta en articulación con Infamilia del MIDES, para que profesores de educación física trabajen con nosotros, particularmente dentro de las dependencias de CEMEGI, porque entendemos que habilitar espacios para la educación física van a contribuir en mucho a los proyectos de salida de los muchachos, junto con los aspectos educativos y otros aspectos que se consideran. Si lo que hoy es el CER tendrá que transformarse en otro proyecto de otro tipo, con espacios para canchas o otro, bueno, son cosas que tenemos que ver y que también están en la cuenta de los recursos que vamos a tener que disponer en ese lugar o en otros lugares.
¿Qué economía de base de esos recursos?
Mire, yo no puedo adivinar ni el número de 5 de oro, pero sí sabemos que tenemos toda la disposición de golpear todas las puertas y hay interés, ya lo ha dicho todos los titulares del Poder Ejecutivo, que en materia de políticas sociales no va a haber recortes. El tema es que nosotros estamos pidiendo más, porque necesitamos más de lo que ya se nos dio, y se nos dio con cifras pero esas cifras de aumento que se nos dieron, como nunca en otra administración, nosotros queremos expandir, porque el INAU no es solo el CEMEX y los infractores, ojo al gol, vamos a sacarnos esa imagen de la cabeza. El INAU atiende primera infancia, atiende hogares abiertos, atiende clubes de niños, clubes de jóvenes,
familias,
hace relación entre las familias, hace inserción de los jóvenes en el medio laboral, tiene becas de los muchachos del propio INAU acá dentro del INAU y en empresas. El INAU es muchas más cosas que los jóvenes y infractores.
¿Cuánto va a ser la partida presupuestaria que se otorgó en la ley y cuánto más cambiaría?
Jorge.
Nosotros tenemos una información adicional aquí que les vamos a entregar, donde damos cuenta de los principales números de la institución en estos últimos años, en la medida en que también ha circulado en estas últimas horas una versión de una asamblea gremial donde se habla de que correría riesgo la fuente de trabajo, correría riesgo el pago de salarios. El presupuesto del INAU del 2005 a la fecha se incrementó en casi un 85%. Hubo un rubro que fue el más importante en términos porcentuales, que fue el de inversiones. El INAU tiene cerca de 200 edificios bajo su administración, que estaban muchos de ellos en muy mal estado y ha habido una mejora significativa. También hubo una mejora en el entorno del 70% de los gastos de funcionamiento, que han mejorado significativamente también todo lo que hace a vestimenta, alimentación, higiene, posibilidades de recreación, compra de materiales educativos, y en el entorno de un 65% se incrementó todo lo que hace a el rubro destinado a salarios y compensaciones, donde hubo algunos avances muy importantes, como todo lo que hace a la presupuestación de personas que estaban con contrato eventual, una mejora en general en el salario real y sobre todo la realización de concursos de ingreso. Nosotros estamos a la fecha estimando que estamos cerca de los 1.500 ingresos en el periodo, la mayor parte de ellos realizados entre los meses de septiembre y febrero del año pasado y febrero y marzo de este año, que los retiros que se dieron fueron cerca de 500 y que por lo tanto vamos a estar terminando nuestra gestión con casi 1.000 funcionarios más que los que había al inicio, distribuidos en todo el país y múltiples servicios, como bien lo expresaba recién Nora, el INAU es mucho más que el INTER, y en esta distribución nosotros hemos mejorado significativamente la calidad de atención. El presupuesto de retribuciones está en el entorno del 45% del presupuesto total, o sea que cualquier variante en este rubro es muy sensible. La reducción de horas extras que hemos encarado a partir del mes de mayo justamente está enmarcado en esta línea, así como la revisión de otros beneficios que no son salarios, sino que son compensaciones adicionales, en esta línea que decíamos de darle una mayor racionalidad y a su vez, a la vez que estamos pidiendo un apoyo extra para incorporar funcionarios directamente para la atención en la órbita de los centros de privación de libertad, nosotros también tenemos que dar muestras, y es nuestra responsabilidad, de que estamos realizando los ahorros y los ajustes correspondientes en todos esos rubros que no afectan ni el salario ni la estabilidad de los trabajadores del INAU.
¿Cuánta
plata?
¿Qué porcentaje podría representar lo que están pidiendo como parte de esa?
El costo promedio de un funcionario del INAU, el costo promedio son unos 20.000 pesos mensuales. ¿Bien? Entonces, la
estimación,
incluyendo aportes y los beneficios correspondientes. De modo que según la cantidad de funcionarios que se puedan ingresar, esa es la cuenta que habría que hacer, ¿no? Unos 20.000 pesos, darlo a una proyección anual que está en unos 240.000 pesos por año, saldría cada funcionario nuevo promedio para la institución.
¿Eh?
¿Cuánto me decía?
No, si, si sale 240.000 por año cada funcionario y queremos 100, van a ser 24 millones. Digo, tú también sabes hacer la cuenta.
Lo que sí, en términos generales, que hoy mencionaba, es que el presupuesto total del INAU está en los 2.700 millones de pesos, y bueno, un 45% de esto es lo que corresponde al rubro cero, pero bueno, esto se lo damos por escrito, de modo que ustedes van a poder manejar estos datos.
Quiero aclarar algo. Alguien que preguntó si estábamos pensando hacer algo educativo en el CER, ya se hace. Allí hay talleres, hay panadería, hay carpintería, va a aulas pedagógicas de secundaria. Lo que vamos a hacer ahora es agregar, ¿ah? Agregar más actividades. Pero ya hay, siempre hubo.
¿Por qué no se relojan estos 21 menores en los otros hogares? ¿Es un problema de seguridad o es un problema de imposibilidad también del gremio que aquí se ve?
No, no más. Porque sería mucha cantidad, o sea, los que han ido a verlo saben que son establecimientos, distintos establecimientos, y ya están bastante superpoblados. Si todavía les agregamos estos muchachos, y además estos muchachos tienen algunas dificultades, varias causas acumuladas y algunas causas bastante complicadas, y los otros locales no nos garantiza la seguridad, entonces no.
¿Hay funcionarios del INAU las 24 horas con estos muchachos?
Claro, esto es como un hospital, todo el día hay que anotar. Ah, el primero de mayo, primero de enero, los 365 días del año.
¿Se está refiriendo a la
comisaría? No,
en las comisarías.
En las comisarías se hacen los turnos, igual que si estuvieran en hogar, nada más que van recorriendo porque van repartiendo las comidas y todo eso.
¿Hubo algún tipo de sanción para el funcionario que estaba en el momento que se escapó?
No, nunca se sanciona de inmediato. Se inicia una investigación de urgencia y después la investigación más profunda, la se amerita, la hace jurídica. Nunca se sanciona de entrada.
Sí. ¿Se sabe quién va a presidir el TEAR de Mejía ahora?
¿Cómo presidir?
En sustitución de Mateo.
Todavía no. Todavía. Por ahora hay una funcionaria nuestra en la trayectoria, en la división, hay directores de programa, hay directores de centro.
¿Y nosotros? ¿Qué vamos a ir haciendo al final de la gestión?
No sabemos.
No sabemos. Todas las situaciones tienen que ser planificadas y vistas en el plano de la actuación, tampoco la improvisación. Bueno, vamos a ver. Hay una política de la institución que continuamos, que es el criterio también de llamar a concursos, de ver las jefaturas y todo lo demás. Y bueno, en ese plan estamos.
Y de trabajar en equipo. No es una persona que nos va a salvar. Es el equipo y los funcionarios trabajando todos juntos.